RCN. Seguimos en Voces RCN con Antonio Navarro, Paola Holguín, Santiago Castro Agudelo, y en segundos estará aquí Luis Fernando Velasco, el presidente saliente del Congreso. Y vamos con una sección habitual de este programa.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Antonio Navarro, ¿quién metió la pata hoy?
Hoy, una vez más, metieron la pata el gobierno y los camioneros. Porque no se sientan a conversar. Y ya vamos más de 44, 45 días y los efectos del paro se están sintiendo en todo el país. Así que es una tremenda metida de pata no dialogar.
Paola Holguín, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Yo coincido con que es el gobierno, no los camioneros. Lo que pasa es que hoy los camioneros no pueden confiar en un gobierno sordo, indolente, que los maltrata y que además les ha cumplido de manera sistemática cada que sale, cada que sea una inmovilización. En la última le incumplieron un acuerdo firmado por 5 ministros representantes del gobierno y les incumplieron después de más de 80 mesas de trabajo.
Santiago Castro Agudelo, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Para mí la metió Juan Fernando Cristo. Otra vez. ¿Por qué? Porque es que este tema de decir que el plebiscito se va a dar a finales de septiembre pone una presión innecesaria en la mesa de negociaciones, porque no se nos olvide que la Corte ya dijo que cuando el presidente informe al Congreso la convocatoria al plebiscito tiene que entregar los acuerdos firmados de La Habana. Entonces, señor ministro, el tiempo no le está dando.
A propósito del plebiscito, ese es el primer tema sobre el que queremos consultar la opinión de ustedes en la noche de hoy. Y tiene que ver, por supuesto, con el fallo que se conoció más o menos a esta hora ayer de la Corte Constitucional, que declaró que esa ley por la que se va a convocar el plebiscito se ajusta a la Constitución. Y se han puesto más o menos unas fechas, se ha explicado que el plebiscito, el resultado del plebiscito será vinculante para el presidente de la República, se ha explicado que se necesita un umbral de más o menos 4.300.000 votos, que era lo establecido. Se ha dicho que el presidente tiene que informarle al Congreso qué es lo que está ocurriendo para además convocar precisamente ese plebiscito. Se ha señalado también que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría están poniéndose en marcha para llevar adelante todo lo demás, y también se ha mencionado, y ese es el tema del que les preguntaremos un poco más adelante, de la posibilidad de que los funcionarios públicos con ciertas limitaciones hagan campaña en el plebiscito. Pero la primera pregunta que quiero hacérsela a Paola Holguín es si usted cree, senadora, que hay garantías para todos los sectores en la campaña para el plebiscito, no solamente para los defensores del sí, sino para los defensores del no, e incluso para quienes defiendan la abstención. Senadora Paola Holguín.
Yo creo que no hay garantías, y por eso me parece muy importante el anuncio de la MOE, que va a empezar a hacer como toda la observación y el acompañamiento al proceso del plebiscito. ¿Por qué no hay garantías? Primero, porque el gobierno desde hace rato viene con recursos públicos financiando campaña por el sí. Dos, porque viene presionando a los mandatarios locales con el tema del presupuesto, diciéndoles que deben apoyar al plebiscito y la campaña por el sí. Viene el ministro de Defensa presionando a los miembros de la fuerza pública, diciendo que sus familias deben apoyar la campaña por el sí. Viene el presidente de la República amenazando a los ciudadanos, diciendo que si el plebiscito no gana, viene la guerra urbana de la FARC o vienen más impuestos. Entonces yo creo que aquí lo que se ha presentado es, además, hay una violación a la ley que establece que la campaña por el plebiscito solo puede empezar una vez se haya expedido el decreto que está convocando al plebiscito y que va hasta la noche anterior al día de la votación. Yo creo que en todo se viene violentando la democracia, la institucionalidad con este plebiscito, y esa perla, pues, de haber bajado el umbral del 50 al 13%, que también habla muy mal del plebiscito y de lo que de la participación. Mire, nosotros en el Centro Democrático hemos dicho desde un comienzo que este no es un buen mecanismo de refrendación. No lo es, porque uno no puede despachar un proceso donde se están negociando tantos temas con una sola pregunta de sí o no. Hemos dicho también que a lo largo del proceso se viene presentando una serie de violaciones a la ley, y además un proceso donde uno siente que no hay garantías ni para el no ni para la abstención.
Antonio Navarro, ¿coincide con Paola Holguín?
Yo estoy muy contento con la decisión de la Corte Constitucional, porque se me da la oportunidad a mí y a muchísimos colombianos de ayudar a que se desarmen miles de guerrilleros. Y eso es una bendición para este país. Ya está prácticamente listo el acuerdo. Todo esto no puede empezar hasta que no se firme. Pero el resultado, digamos, neto, final, es que van a desarmarse 6, 7, 8 mil miembros de las FARC, que van a dejar de producirse 300 mil víctimas nuevas cada año, y eso para mí no puede ser sino bueno. No hay manera de que yo no vea eso como algo positivo.
¿Pero usted cree que hay garantías para hacer campaña, para los que van a hacer campaña por el no o campaña por la abstención?
Bueno, yo toda la vida he sido de la oposición y las garantías siempre han sido muy relativas en este país.
No, pero usted fue alcalde y gobernador, ¿no?
Pero sin garantías también, pero también sin garantías se puede ganar. Como podría ganar el no, si definitivamente el Centro Democrático toma la decisión de encabezar el no, porque este también... Ahí hay una duda que no está resuelta todavía, que si van a ir por la abstención, que me parece a mí que es como, digamos, es la no participación, es ponerse a un lado, es la pasividad, o si se meten por el no, y el no todavía puede ganar. Este umbral no solamente es para el sí, es para el no también, para la decisión. De verdad que a mí sí me parecería muy importante que, aún con la diferencia que hay entre hacer campañas contra el gobierno o hacer campaña con el gobierno a favor, que reconozco que hay una diferencia, aún así se puede ganar. Lo digo yo porque, repito, por ejemplo, cuando fui candidato a la alcaldía de Pasto, me presenté contra toda la clase política de Nariño y gané. La gente toma la decisión finalmente con más independencia de lo que uno cree.
O sea, ¿usted cree que no hay garantías del todo, pero que se puede ganar para los que están en contra del sí?
Yo sí creo eso, se podría, es decir, que realmente la decisión en última instancia la toma la población sobre ideas básicas, no sobre cosas muy elaboradas, sobre ideas básicas, y ahí puede haber una decisión, que yo espero que sea por el sí, por supuesto, pero o sea, no estoy convencido que está estructurada a favor del sí.
Santiago Castro.
Concuerdo con Antonio Navarro en que no hay garantías suficientes, en eso estoy plenamente de acuerdo con el senador Navarro, pero quisiera tocar dos puntos importantes. Primero es el presupuesto que se conoce como divulgación que tiene el gobierno nacional para, en últimas, pues pautar en los medios de comunicación, que basta comprender cualquier cadena radial o de televisión y veremos suficientes informes y demás del gobierno hablando ya de los acuerdos y que el gobierno Santos sí cumple y etcétera. Y lo segundo, esa carta que le envió Juan Carlos, el presidente Santos, a todos los funcionarios públicos, recordándoles que son más de 1 millón de funcionarios, que es un compromiso por la paz, que lleven el sí pues en su corazón, me parece que son actitudes que no corresponden. Qué bueno sería que en esa carta el presidente hubiera invitado a los funcionarios públicos a que pudiesen participar por el sí o por el no, porque la democracia es esa. A mí personalmente no me molesta que los funcionarios públicos participen en política. De hecho, cuando uno mira los manuales de administración pública y demás, se da cuenta que en muchos países donde los funcionarios públicos participan abiertamente en política hay más transparencia. ¿Qué es lo que sí me preocupa? Que en un estado como el colombiano, donde históricamente el poder político se ha configurado y tejido a partir de redes clientelistas, apropiación de rentas indebidas del Estado, etcétera, pues en últimas una misiva del presidente de la República invitándolos no a que participen en el plebiscito, sino a que participen en la campaña por el sí, sí me parece que es indebido y que me parece que es contrario a la ética en el ejercicio de la política. Pero ojo, en todas las democracias un incumbente, es decir, un funcionario que está ejerciendo un cargo, pues en últimas tiene más posibilidades o entre comillas más garantías de que la postura que defiende sea exitosa. Eso no es extraño en otros escenarios. De manera que, y también tiendo a concordar, fíjese usted, senador Navarro, que hoy estamos concordando, creo que los que estén en contra de los acuerdos de La Habana, pues tendremos que salir y hacer campaña por el no, y esa es la democracia.
Claro que hay funcionarios públicos tan desprestigiados, se me hace dudar, son un hándicap.
Esos ojalá hagan campaña por el sí, senador Navarro, por ejemplo.
Senador Navarro, ¿cuál es este desprestigio?
Pues el cabeza del sí, para que no hablemos de otra persona.
Claro, es que es un presidente que tiene la imagen favorable en la última encuesta de Jan Haas de ayer en el 16%. Creo, algo así, eso es por debajo del 20, ya es muy duro. Y me alegra. A ver.
que es el jefe. O sea, ¿usted teme, senador Navarro, que la popularidad del presidente Santos, que no es muy alta, pueda perjudicar el resultado del plebiscito?
Yo sé que la gente está diciendo con todas las ideas que nos vamos a votar por el sí, vamos a votar por el sí para que termine el conflicto armado, no para que siga el gobierno de Santos. No vamos a votar por Santos, vamos a votar por el fin del conflicto armado.
Pero venga, hay una cosa, senador Navarro, muy interesante me parece que el jefe de la campaña por el sí, que es César Gaviria, papá del director de nada más ni nada menos que el Departamento Nacional de Planeación. Eso sí, por lo menos expongámoslo ahí al aire, porque es se ve mal, no digamos mentiras. En esto también hay que guardar las prudentes buenas costumbres.
Yo quisiera agregar un par de cositas. La primera es, lo dijo el senador, que es importante el plebiscito porque van a desarmarse algunos miembros de la FARC, algunos, porque ya muchos han ido anunciando y falta ver cuántos más que no lo han anunciado, no se van a desmovilizar. Ese cuento de que con eso se garantizan 300.000 víctimas menos no es cierto en un proceso que está marcado por la impunidad y la elegibilidad de criminales. Y es muy bueno que él diga que se puede ganar sin garantías, porque nosotros estamos convencidos que se puede ganar sin garantías, porque garantías no hay. Pero me extraña un poco que haya hablado de esa manera el senador Navarro, porque yo recuerdo que alguna vez habló de las garantías que tuvo cuando el presidente era Uribe y él era mandatario, porque para nosotros era claro que no había una exigencia de una pertenencia a un partido, de un apoyo no a unas políticas, para que los mandatarios locales tuviesen lo que les corresponde y el apoyo para sus políticas por parte del gobierno nacional.
No, estás hablando de las campañas. Si eso es fácil, no ser elegido, pero yo fui candidato a la alcaldía contra toda la clase política y candidato a la gobernación contra los afectos de Uribe, que era presidente, y no participó directamente, pero sí apoyó a otros candidatos.
Pero
como candidato, no, como ya elegido, no. Y en este país hay que reconocer que el gobierno nacional, departamental y municipal, o sea, presidente, gobernadores y alcaldes en general, trabajan colectivamente y se apoyan mutuamente.
Ahora no, porque ahora uno lo que ve es que se condiciona y se matonea a quienes no apoyan al gobierno nacional y se les condiciona incluso el presupuesto que por ley se les debería otorgar sin esa presión.
Pues en todo caso, sí hay un hándicap que el gobierno, mire, tan hándicap existe, oyentes y Juan Carlos, que van a aplazar la presentación de la reforma tributaria hasta después del plebiscito, porque sienten que ir a tramitar un aumento de IVA al que nos vamos a oponer, de una vez lo estoy declarando y estoy en la comisión tercera, que es de asuntos económicos, pues va a ser muy difícil para al mismo tiempo llamar a la gente a votar el plebiscito, porque la gente puede empezar a mezclar la oposición al gobierno con el voto en el plebiscito.
Aquí hay una cosa clara y es muy bueno que lo diga el senador Navarro, porque el gobierno estuvo chantajeando con el cuento de que si el plebiscito pasaba no venían más impuestos y los impuestos van a venir ganando o perdiendo el plebiscito, porque aquí hay un hueco fiscal enorme, aquí se ha presentado un terrible manejo de la economía nacional y las calificadoras de riesgo ya han sido claras diciéndole a Santos que si no hay reforma tributaria baja mucho más la calificación de riesgo. Entonces es muy importante que el senador Navarro le aclare.
Tiene más reversa una moto que la reforma
tributaria. Gracias, senador Navarro, y que escuche bien esto todos los colombianos. Vienen impuestos con o sin
impuestos. Todo eso va a votar con la mano derecha por el sí, donde cierta también.
Pero ojo, yo quiero, digamos, Juan Carlos, el partido que está en la senadora Paola es lo siguiente: no se nos olvide que es que en el artículo cuarto del acto legislativo para la paz se incluye, senadora, un plan de inversiones. Si ya nos volamos la regla fiscal, si no llega a haber reforma tributaria, si ya el gobierno está gastando más de lo que tiene, cae la inversión extranjera en 26%, los ingresos por regalías 5.4, las regiones van a perder 3.4, y fuera de eso entonces están hablando de un plan de inversiones para la paz. ¿De dónde va a sacar plata el gobierno Santos? ¿De dónde? Es que no está.
Hay que hacer prioridades y transferir esfuerzos de un lado para otro, yo he dicho.
¿Pero de dónde, si es que no hay? ¿De un lado? ¿De cuál lado?
Pues de la reforma tributaria va a haber recursos nuevos, pero no provenientes del IVA. Eso nos vamos a poner con todas las letras.
Hay una cosa importante y en la que yo quiero hacer énfasis, y es en cómo siempre nos burlamos el tema fiscal, y es que a la gente se le olvida que en el comunicado del Fondo Nacional para el fin del conflicto se establece que Fondo Paz es por 10 años un porcentaje fijo del PIB nunca inferior al 4%, sin importar sostenibilidad fiscal ni regla fiscal.
La regla fiscal no importa y el déficit va a llegar al 4 y supuestamente en el 2018 vamos a estar en el 1 y ahora entonces vamos a subir exorbitantemente.
Oigan, me ha llegado a la mesa Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal, presidente del Congreso de la República y por supuesto del Senado hasta el día de mañana. Senador, gracias por estar en Voces RCN y les preguntábamos a nuestros otros tres invitados sobre si habrá garantías para los que hagan campaña por el no o por la abstención en el plebiscito. ¿Usted qué cree?
A ver, Juan Carlos, primero un saludo a los compañeros a la mesa de trabajo, a usted por su paciencia, pero estos temas de último momento,
yo sé.
No voy a sacar excusas del tráfico, porque entre otras cosas estuvo bastante bueno y por eso llegué más rápido.
Ah, bueno.
Siempre es difícil hacer una campaña por fuera de un gobierno. O sea, decir que no me parece que no es serio. Yo he hecho muchas campañas contra un gobierno y contra las ideas que plantean un gobierno y evidentemente no es fácil. Ahora, ¿qué es lo interesante de este plebiscito? Mire, Juan Carlos, la composición electoral de Colombia ha cambiado radicalmente. En Colombia, en temas como los que se van a decidir, va a pesar muchísimo los votos de las 10 grandes ciudades de Colombia. Ya hagan un análisis. Yo creo que en las 10 grandes ciudades de Colombia sumadas puede estar el 50% de la población colombiana. Es que solo en las 4 más grandes, Bogotá con sus áreas de influencia, Cali con sus áreas de influencia, Medellín con sus áreas de influencia, Barranquilla con sus áreas de influencia, tranquilamente superan los 20 millones de habitantes, si le suma usted Bucaramanga y Pereira y sus áreas de influencia. Esa votación en esas zonas es una votación bastante compleja de ganar con el viejo mecanismo clientelar de que yo puedo hacer una placa huella, de que yo hago esto. De manera que ahí va a haber un gran debate de opinión. Y yo tengo la impresión que a pesar de las dificultades que van a haber, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que si hubiese mantenido la financiación por el sí y por el no, que votamos, yo no sé si Paola y Antonio recuerdan, que votamos en el Senado y nos la quitaron en la Cámara. Me hubiera parecido más justo. Pero independientemente de eso, yo creo que la opinión va a jugar muy duro. Y hay que reconocer que nosotros tenemos una oposición que ha sabido moverse en la opinión, mantiene una opinión, mantiene un líder muy popular, ha sido una bancada seria ahí en el Senado, por lo menos lo que a mí me consta, y mueve ideas y tienen fuerza en la opinión, de manera que yo sí creo que a pesar de las dificultades que se presentan al hacer una campaña contra un gobierno, también hay que recordar que ese gobierno puede quitar algunos votos cuando en unos temas no están con la opinión, y por ello es tan importante que los ciudadanos entiendan que este plebiscito no es una refrendación política ni para el gobierno ni para la Unidad Nacional de la cual hago parte, sino es simplemente la decisión de si acompañamos o no unos acuerdos de paz con virtudes y defectos. Las virtudes las defenderemos quienes creemos en el acuerdo y los defectos las evidenciarán quienes creen que el acuerdo quedó mal hecho.
¿Usted teme también, como el senador Antonio Navarro, como lo ha mencionado aquí y como se ha dicho ya desde hace algunas semanas, que muchos ciudadanos puedan entender que en ese plebiscito se vota sí o no, no solamente a los acuerdos de terminación de conflicto con las FARC, sino a la gestión del presidente Santos y que eso justamente pueda perjudicar a los partidarios del sí?
Ese es el reto que tenemos quienes vamos a vender el sí al plebiscito. Yo creo que el presidente Santos ha hecho cosas importantes en este país. Tengo diferencias en algunas políticas públicas por él agenciadas. Pero también yo no soy ingenuo frente a lo que está pasando. Y si nosotros salimos a convertir esta campaña simplemente en una campaña entre santistas y no santistas, pues me parece que vamos a cometer un error muy grande. Yo creo que el foco, el centro del debate tiene que ser si esos acuerdos realmente van a acabar la guerra con las FARC, qué efectos podría tener acabar la guerra con la FARC, cómo podríamos hacia adelante construir la paz. Ese tiene que ser el centro de la campaña, no simplemente una campaña personalizada. Yo esperaría algo, Juan Carlos, se lo digo con toda honestidad, que todos, todos los que vamos a defender el sí, los que van a defender el no, tengamos la madurez y la sensatez democrática y política de hacer un debate con mucha altura, un debate sobre argumentos, un debate sobre qué puede pasar con estos acuerdos de paz, qué le puede pasar al país. No vamos a personalizar este debate, no vamos a engañarlo y no lo vamos a caricaturizar. A mí no me parece prudente que quienes salgamos a defender el sí seamos presentados como apátridas, enemigos de las instituciones, pero tampoco me parecería prudente que quienes vamos a defender el sí salgamos a decir que los que defienden el no son unos paracos peligrosos que lo único que quieren es mantener la guerra. No, ni lo uno ni lo otro. Los que defendemos el sí tenemos argumentos para creer que eso puede acabar una guerra con las FARC, que eso es muy importante. Los que defienden el no, les he escuchado argumentos muy interesantes en donde dicen, ojo, que eso no va a acabar con la guerra, a lo mejor la va a prolongar o la va a reciclar. Entonces, escuchémonos en los argumentos, no en las descalificaciones.
7:57, ya volvemos.
Usted escucha